¿Qué pedo, mi gente de No Mames Chicago? ¿Cómo estamos? Ya es viernes y ya estamos de regreso. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, pero estamos aquí listos. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos otra vez en nuestro episodio No Mames Chicago. Tenemos un episodio bien chingón.
Y una invitada de lujo. Hoy tenemos a Teresa Magaña con nosotros.
Saludos, Teresa. ¿Cómo estás?
Muy bien aquí.
¿Cómo te trata esta pandemia?
Pues tratando de no volverme loca aquí en mi casa y mi oficina.
Ya todos estamos así.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Hablamos tantito de... nos quedamos en ese tópico de la pandemia. 248 muertes en un día.
Wow.
Y esto, según ya estaba de bajada otra vez. ¿Cómo ves?
Bueno, pues me duele el corazón porque he conocido unos amigos y familiares que se han enfermado, gracias a Dios, que están vivos y recuperaron, pero hay mucha gente que, pues sí, you know, it's a sad time right now, ahorita.
Sí, y el problema es que, o sea, lo hemos dicho y todo el mundo lo dice en las noticias, cuídense, no salgan tanto más que a lo que tengan que hacer, pónganse uh-huh. sus máscaras y... Pero la gente sigue viajando, como ahora para Thanksgiving, todo, la mayoría de gente, como que si no está pasando nada, ya regresaron y pues por eso está saliendo ese pic de contagiados y muertos y... Uh-huh. No sé, pues, ya me va a salir la vacuna, pero de todos modos...
¿A ti nunca te dio?
No, gracias a Dios que no. Desde que empezó todo, yo he tenido que trabajar de casa y cuando abrimos nuestra galería otra vez, entre la casa y el espacio, esos son los únicos lugares que yo voy. Mi pareja va al grocery store, a la tienda, pero más de eso ya no salimos y no vemos a mucha gente.
Es que así debe de ser, uh-huh. La gente no toma en serio esto y piensan que son Superman, que no les va a dar a ellos o que no les va a pasar nada, pero el problema es que a lo mejor a ti no te pasa nada, pero yeah. puedes infectar a un chingo de gente que sí, son vulnerables.
Y apenas pasó un caso en Texas que una familia de 15 personas tuvieron fiesta y una persona estaba infectada e infectó a todos,
yep.
y aparte de todos esos que infectaron a las personas que ni siquiera fueron a la fiesta.
Wow.
Yeah, so it's messed up.
Yeah. Hemos platicado en nuestra familia que siempre hay le decimos un wild card, que pensamos que entre nuestra familia nos estamos cuidando y todo, pero hay esa persona, la única persona que sale un poco más, está, you know, con más gente y ese es el wild card. Y nada más toma una persona para que...
Exactamente.
Mm-hmm. Ya, yeah. Bueno. Siguen también los debates entre el equipo de Donald Trump, el equipo legal de Donald Trump, porque piensan que hubo trampa. ¿Cómo ves esto tú, Teresa? ¿Crees que hubo trampa en estas elecciones?
Oh, my gosh. Don't get me started. No, I mean, es tan ridículo. Like, demasiado. Ya es como una novela, una película de comedy. Es tan ridículo. Y ya después con todos los resultados y todavía diciendo lo mismo, es como está viviendo en una fantasía o algo.
Y yo creo que este güey nunca había votado antes, nunca ha visto cómo son las elecciones y después de los resultados qué es lo que pasa, como que no sabe ni qué pedo con las elecciones. Este güey nomás está hablando de siempre, hablando de más, como no puede perder, no le gusta perder, por eso está mami.
Yes. Tan ridículo. Y yo creo porque que viene de dinero y composición y poder en sus compañías o lo que sea, la gente le tenía miedo a decirle que no y que ir en contrario de él, pero ya está viviendo la realidad por la primera vez.
Y lo malo es que este güey, aunque cuando sea ya empieza el término de Biden, va a seguir, no lo van a callar porque se acabe su término.
Va a estar como estaba Obrador cuando ganó.
Ándale, igualito.
El sí. Calderón, güey. Va a poner sus tents afuera de la White House.
Oye, Teresa, ¿sabes quién es esta Elliot Page?
Yes, vi un post de Elliot Page yo creo que el martes o algo así, ya. Yeah.
Sí, pues salió que la estrella de la película de Juno, que anuncia que es transgénero. Ella, esta, nació como Ellen Page y se hizo famosa con protagonista de la película Juno, pero uh-huh. a partir del martes ha pedido que lo llamen por su nuevo nombre, Elliot.
Yeah, yo soy fan de ella porque, o de él, porque sí, veo ese show que se llama The Umbrella Academy. Me encanta ese show, so, que era, no raro, pero qué bonito porque el carácter que tiene en ese show, ella es lesbiana y está como fijándose en, you know, like how she fits in su familia, you know. Y yo creo que, pues, a lo mejor, quién sabe, entre siendo el show y él coming out, you know, que todo va como, like, coincide con el show, you know, pero, yeah.
Y de hecho, en Netflix, creo que todas las películas y programas que tengan en Netflix le están cambiando los créditos. En lugar de llamarse Ellen, ya lo van a poner como Elliot. Uh-huh. Y luego, aparte, su personaje en el de Umbrella Academy va a seguir igual, ¿no? Porque pasó esto de que ya se declaró de este transgender, lo van a dejar como es, pues el mismo character, no va a cambiar nada, por eso es.
Que era mujer en el.
Sí, 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 exactamente. Sí. O sea, eso no va a cambiar nada porque, como quiera, es un actor y van a seguir con el mismo papel. Y pues ahorita Netflix lo está apoyando en todo. Y como dices tú, es difícil porque, o sea, uno lo conoce de toda la vida. Ajá. Y pues siempre se refiere a uno como mujer, pero pues ahora sí que ya se decidió que es transgender, o so es nomás la costumbre así.
Yeah,
a decirle yeah. He.
Pero vamos un poquito más deep con esto, Teresa.
Uh-huh. Sí.
Con lo del transgender. Porque está bien, yo siempre he dicho, si quieres que te llame Elliot o te llame Elena, como quieras, o sea, esa es tu choice, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero que me digas de que eras mujer y que ahora eres hombre, es que científicamente eso no es, o sí. ¿O tú qué piensas de esto?
Bueno, es bien difícil para, yo creo, para nosotros que tenemos en mente lo que creemos que es claramente para entender a esas personas. Porque es una cosa de ser físicamente mujer o hombre, pero es más de eso, como cómo te sientes adentro, you know? You know, and it's funny porque mi hija se llama Alena, no Elena, pero Alena. Y ella desde chiquita, yo la vi en ciertas characteristics que no era tan como mujercita, you know? Y ahora de grande, de 18 años, ella es bien, ¿cómo se dice en español? Like very fluid, you know, entre hombre y mujer. Ella escoge cómo se quiere ver o vestir, you know, cada día. So cada quien es diferente porque es como se sienten adentro. So si una persona se siente más masculine, like masculine, you know, eso tiene que decir algo, you know. O un hombre que se siente más femenina, you know. Pero es algo difícil para nosotros que no lo sintemos, you know. We don't know how it feels.
Y sobre todo en nuestra cultura hispana, que es muy difícil eso de la homosexualidad. Uh-huh. Aunque ya estamos en esos tiempos, o sea, como dices, cada uno es como se siente, como a mí, cualquier persona que ahorita si Paco me dice soy homosexual, o sea, no me afecta en nada, vamos a ser amigos y todo, pero es la cultura. Y ahorita la gente, la generación de ahorita no es tanto problema, pero pregúntales a personas que tienen 60, 70 años, 50 años, ¿qué te van a decir? Van a opinar lo mismo, yo creo.
Yeah, yeah. No, y a veces es difícil para mí para entender. Yo tengo muchas conversaciones con amigos y amigas. Y lo que me confunde a veces es cuando no quieren identificar como él o ella, pero, ¿cómo se dice? Like they. So no es de, no es femenino, no es masculino. Es así, like, it just is. I'm still learning. Todavía yo estoy aprendiendo.
Eso me confunde, pero digo, lo que les haga felices.
Es que hay tantos sí. términos, ya todo políticamente puede estar mal o bien. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que dices porque puedes ofender a alguien. Y es mucho, o sea, tienes que estar siempre al tanto de los nuevos términos de los que antes usaban, pero ya no se pueden usar. Eso es un pedo con todo esto. Era, creo que era más fácil cuando nada más eres hombre o mujer y ya.
Pero así ya estamos entendiendo más que no es tan fácil, ¿verdad? So.
Bueno, Tere, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos todo.
¿Quién es Teresa Magaña?
Oh, man. Personalmente sí soy artista, soy pintora, también... Actually, soy música también porque toco el clarinete y el cello. También soy poeta porque sí escribo poesías. So, en eso yo me dedico personalmente. Pero sí tengo un trabajo regular ahorita. That's my part-time. Y dedico la mayoría de mi tiempo con una nueva organización que se llama Pilsen Arts and Community House. Yo y mi pareja teníamos una galería que se llamaba Pilsen Outpost, que estaba en la 21 y la Damon en Chicago. Y lo teníamos por 7 años, pero en este año con la pandemia teníamos que pensar cómo nos íbamos a quedar abiertos. Y ya teníamos planeado para convertirnos en un non-profit organization. Y entre el tiempo de la cuarentena, ya hicimos todo el papelero y todo legal y sí, pues nos convertimos a un non-profit en julio cuando abrimos otra vez. Ya cambiamos el nombre, el espacio y pues eso es lo que me dedico ahorita, tratar de ver cómo podemos seguir los eventos, las exhibiciones para tener la galería abierto. Y hacer un poquito de eventos virtuales para que la gente pueda participar o ver el arte entre, you know, Instagram, Facebook y el website.
Oye, y estuve yo viendo mucho de tu arte que tienes y la verdad me gustó mucho y sobre todo me gusta mucho que usas mucho las calaveras.
Uh-huh.
A mí me encanta eso de las calaveras, ¿no? Siento que nos representan mucho y hubo una en particular que me gustó mucho que decía que ya la vendiste, pero es una calavera que está de perfil azul, que parece como que si fuera el planeta y alrededor está como una serpiente.
Ah, oh, sí, sí.
Eso me encantó esa. ¿Esa tiene algún significado en especial?
Yeah, pues antes de mi arte sí se enfocaba mucho en las calaveras en estilo como Día de los Muertos. Ya se ha convertido un poquito más diferente, pero en esa, el símbolo de la the snake.
Uh-huh. La víbora.
La víbora.
La serpiente.
El serpiente. I don't know where that went. eso significa como un ciclo de la vida, como un ciclo. So, tener la calavera así en el medio representa, you know, la muerte, pero la víbora representa la vida. Y antes tenía un nombre Vida y Alma y todo el arte que hacía se enfocaba en esa idea, you know, de no tener miedo de la muerte porque seguimos viviendo ya después. Pues eso es lo que yo creo. So.
¿Viviendo cómo? O sea, después de la muerte, ¿viviendo como en el cielo o como reencarnada en otra persona, en otro animal, otra persona, cómo?
Bueno, todos tenemos un alma, ¿verdad? Es un alma que no tiene tiempo, no tiene un reloj. Es algo que ahorita estamos aquí, ¿verdad? Y nuestra alma está viviendo en este tiempo. So, I mean, I don't have all the answers, no tengo todas las respuestas, pero sí creo que el alma que tenemos todos tiene que seguir vivir. Esa parte no se muere. You know, físicamente sí, el cuerpo se muere, pero somos,
o sea, energía. Donde se vaya, quién sabe.
Yeah, somos,
nada más sigue viviendo.
Yeah, somos energía del universo. Se tiene que ir, you know, a un lugar, right? So.
Y a ver, cuéntanos un poquito más de tu galería. Aparte de tus pinturas, dices que tenías pinturas de otros artistas, ¿verdad?
Sí, trabajamos con muchos artistas de Chicago, muchos locales de Pilsen y de La Villita. Pero entre estos años recientemente estamos trabajando un poco más con artistas de México. tenemos exhibiciones cada mes y el como la forma y los estilos que estamos enseñando y exponiendo tienen mucha variedad. Y la cosa es que queremos enseñarle a la comunidad que estamos allí en Pilsen esas diferentes formas de arte, así para que tenerlo aquí mismo en vez de ir como en un museo o en otras partes de la ciudad, que se puede ver el arte mexicano o latino aquí en nuestro barrio, you know. So, muchas de los artistas que trabajamos sí son latinos, mexicanos, chicanos, you know. So, eso es algo que nos enfocamos.
¿Cuál es el pedazo de arte más caro que se ha vendido en tu galería?
El mes pasado teníamos un artista que se llama Rocodrilo en Instagram. Y,
¿Rocodrilo?
Uh-huh.
¿De aquí de Chicago?
Es de Querétaro. Ahorita se está viviendo en Guadalajara, pero nosotros lo conocimos cuando estaba viviendo en Minneapolis, Minnesota. So, pero hemos trabajado con él por casi 6 años. Y la primera vez que hicimos un solo show con él, lo más caro que vendimos fue como 400, I think. Pero en este año, que ya es el tercer solo show con él, vendimos uno de 3,200. Eso se sintió tan chido. Oh my gosh, it felt really good. Pero sí, ya estamos a ese level que podemos vender el arte a precios así. Y antes no podíamos. So, you know, tomó mucho tiempo, pero ya está llegando.
Y de los tuyos, ¿cuál es tu favorito? Porque también lo que me fijo, porque tienes mucho de mujeres, de ahora sí que la simetría, me fijo que son muy simétricos los cuadros que tienes, muchos colores. Luego, no sé cómo se llama ese arte que haces, pero tiene como muchas flores, muchas curvas, no sé cómo se llama
ese tipo de arte. Eso exacto, del symmetry y de la idea de la the femininity, de la mujer. So, el estilo mío se ha cambiado de las calaveras a las mujeres. y es un estilo todavía que tengo el line work, se dice en inglés line work, del estilo de cómo se pintan las calaveras de Día de los Muertos. So, tiene como ese estético. Solo uso ya en formar el cuerpo de la mujer, porque yo creo, because I feel that way, yo siento así adentro que tenemos nuestras forma y líneas y el flow y la sangre y la energía. Y las líneas, para mí, eso es lo que significa. Y pues está tan bonito. Una mujer, you know, el cuerpo de la mujer es bonito, pero hay más adentro, you know, no es todo lo que está afuera, right?
Sí, oye, si nos dijiste que tu galería ya se había hecho
non-profit.
Non-profit. A ver, cuéntanos ahorita por qué decidieron hacer eso.
Pues ya estábamos haciendo como muchos eventos y proyectos que se enfocan mucho en la comunidad. Y muchas veces lo estábamos haciendo con nuestro dinero propio. Y con las ventas que hacíamos, nunca era suficiente. So, entre estos años, we kind of joke. Es una cosa que nos dijimos que éramos un negocio, pero nunca hacíamos profit. So, technically, éramos non-profit.
Non-profit.
So, ya lo hicimos así tan oficial. So, la cosa es que ya tenemos como esa fundación, like that foundation, y podemos aplicar por los grants y funding de diferentes otras organizaciones para agarrar fondos para que se quede abierto el espacio. Tomar sponsors, eso es una cosa también, que podemos tomar sponsors. La gente puede donar y it's tax deductible. Y la gente está más, ¿cómo se dice? Like, more generous cuando sí. Saben que eres una organización que te enfocas en el arte y para la comunidad. Es un poquito más tomar donación o comprar algo de en vez de, oh, eres negocio, tienes una tienda, están haciendo bien. You know, it's really weird, pero it works.
Sí, oye, sí, ¿y esto de la pandemia ha chingado al negocio?
Pues sí lo sentíamos en el principio. It's been hard, es bien difícil para decir cómo está afectando el negocio o la organización, porque en tiempos normales, you know, en estos meses, siempre lo sentimos que no se vende tanto. Y la economía también siempre afecta a eso también. Pero sí, de la pandemia, I mean, teníamos que estar cerrados por casi 4-5 meses. So entre esos meses, you know, todavía teníamos que pagar renta, pagar los biles allí. So, yeah, I mean, it was hard.
Pero ya está abierto.
Ya está abierto, ya. Yeah. Trabajamos mucho overtime para pagar los biles. Pero sí estamos abiertos y la gente sí nos han apoyado mucho para abrir otra vez. Tenemos otros negocios que nos están ayudando también, como estamos haciendo un fundraiser con Café Jumping Bean. Y ellos van a donar un porcentaje entre el fin de semana de diciembre 11 a 13, so van a donar dinero de esas ventas ese fin de semana. También estamos trabajando con casi un poquito más de 100 artistas que están pintando un vaso de café y lo vamos a tener en subasta virtualmente. So we're going to have an online auction. So eso va a ayudar mucho para este fin del año.
A ver, cuéntanos ahí un poco más de estos dos eventos. Primero, el de, dijiste que Coffee Bean?
Café Jumping Bean, se llama.
Oh, Jumping Bean.
Ajá, el Jumping Bean. Ajá.
So, por cada café que compren, ¿a un cierto porcentaje se va para ustedes?
Sí, exacto. Entre el día 11 de diciembre hasta el 13, eso ese fin de semana.
Okay. Sí, para apuntarlo, para ir a comprar.
Yeah. Yes, they're our sponsor. Y se llama el fundraiser Stay Woke, quedarse despiertos, Stay Woke. Y el logo que tenemos, el arte que hizo una artista, Laura Gómez, es como en estilo de, tiene una bandera sobre la cara, es un vasito de café, pero también se puede ver como si es una máscara. Y pues este año sí, we experienced muchas cosas políticas, socialmente, entre el racismo, entre las policías, you know, las protestas. Y Pilsen es uno de esos barrios que siempre he tenido como una voz bien fuerte de hablar de esas cosas, you know. So el Stay Woke tiene como mucho significado para nosotros. Sí.
Ponte trucha.
Mm-hmm. Y Café Jumping Bean es uno de los primeros cafés en Pilsen. Y como estábamos hablando, se ha cambiado mucho el barrio. Y, you know, we're going through gentrification. Y hay muchos más cafés entre el barrio. Pero es el primero y el más favorito de nosotros que hemos creído ahí, you know.
¿Hacen café con leche ahí?
Café con leche. Tienen una que se llama Choco Espresso. So usan el chocolate de el Ibarra chocolate y lo hacen como un espresso. Oh my gosh, that's the best.
Ok, ya oyeron todos. Yes. Vamos todos a Coffee Bean diciembre 11,
¿dijiste? 11 al 13.
11 al 13.
11 al 13, el Café Jumping Bean.
Ok, ya ver, hablo tanto de la taza. Esta. ¿Dijiste cuántos artistas van a pintar en esta taza?
Es un poquito más de 100. So hay
100. ¿En la misma taza todo?
No. Cada quien tiene su taza.
Yo les dediqué una taza.
No. Cada quien tiene su taza. Y cada artista lo van a pintar. Y ya tenemos como 30 que ya han regresado. Son entre estos días. Tengo que buscar los otros artistas que lo regresan. Pero lo vamos a tener en línea en un online auction, una subasta, y entre ese mismo fin de semana, el 11 a 13, la gente puede poner sus bids para comprarlos. So, van a empezar como en precio de 20 a lo mínimo, unos de los otros que son de artistas un poco más famosos, el precio va a ser un poquito más alto, pero la cosa es que queremos recordar fondos entre y no vendiendo esas tasas.
So, ¿y esta subasta es pública? Perdón que te interrumpa.
Sí, es pública. Y lo tenemos en nuestro website ahorita. So, sí se puede ver un poco de los videos de las tasas que ya hemos colectado. Y se puede ver la subasta ahorita. It's not live. No puedes poner un bid, pero puedes ver lo que va a ser disponible.
A ver, danos el website, danos el Instagram, las redes sociales para buscarlo.
Okay, it's really long. It's Pilsen Arts and Community House. So todas sus palabras, Pilsen Arts Community House.
Como quiera, al rato ya cuando acabemos lo ponemos el link ahí pegado
al episodio.
Al episodio, sí. Para que la gente le ponga click y se vayan ahí.
Okay.
Para que se compren una tacita.
Yes.
Y luego se vayan a comprar su cafecito, su choco expreso, dijiste.
Sí, el choco expreso.
Su choco expreso para una buena causa.
Uh-huh. Tenemos para también el fundraiser. Hicimos playeras y pins y stickers que estamos vendiendo también.
¿Para cuál fundraiser?
El Stay Woke, lo que estamos haciendo con el Cafe Jumping Bean.
So, tenemos... Ok, so también hay playera.
Uh-huh. ¿Y eso está en el mismo website?
Sí, en el mismo website. So, les mando el link también, así para que lo tienen.
Sí, oye, bueno, pues mira, antes de despedirnos, nada más quería mandarle saludos a nuestro amigo Jaime Mendoza. Él era un advisor en la universidad y él fue el que nos presentó. También es artista. Vi que está dando clases de arte, ¿no?
Sí, es un profesor. Yo soy un fan de su arte también. Y yo trabajé con él con una exposición que hice con el Museo de Arte Mexicano. Y él tenía una obra en esa exhibición que yo trabajé con el museo. So, yeah, Jaime Mendoza, thank you.
Y hoy interesa ver, y la gente que te quiera conocer o ver en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Ajá, mi Instagram es Teresa Mag Art.
Teresa Mag Art, ahí está.
Ajá, y también tengo mi website, teresamagaña.com.
Ahí está.
Órale, pues muchas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros. La verdad estuvo muy interesante para todos los que les gusta el arte y hasta para los que no también, o sea, hay de todo aquí.
Para ir a tu galería, ¿pueden ir a las horas que sean a ver los cuadritos que hay?
Yeah, el horario es de jueves a domingo, cada jueves de domingo de las 12 a las, de las 12 a las 6. So Thursday through Sunday, 12 to 6.
¿Y estás tú todos esos días?
Yo estoy allí los sábados y los domingos, siempre los domingos, ahí me pueden encontrar.
Ok, Teresa, gracias por acompañarnos. Estuvo muy bueno este episodio. Gracias por acompañarnos a todos donde nos estén oyendo en otro episodio más de No Mames, Chicago.